Última hora en COPE.
Estar informado.
Madrugada complicada en varios puntos de España por los distintos incendios que siguen activos a esta hora y sobre los que continúan trabajando los efectivos terrestres. Consecuencia también del calor extremo que nos va a acompañar, al menos hasta el lunes, y que va a seguir en aumento en el norte de la península. Comenzamos por Extremadura, donde se encuentran dos de los focos que más preocupan. El de las Urdes, donde se han quemado ya 3.000 hectáreas, y el segundo es el de Casas de Mirabete, que ya ha entrado al Parque Natural de Monfragüe. Te cuento que a esta hora permanece cortada la A5 desde el kilómetro 200 al 209 en ambos sentidos. El incendio de las Urdes, además, se ha extendido hasta Salamanca. Felicísimo vive en el municipio de Moras Verdes, que ha tenido que ser desalojado.
Ayer quedaba un... Lo tenían controlado ahí arriba, en la raya de Cáceres. Lo tenían controlado ayer y dejaron solo un helicóptero. Se han ido a Monfragüe y a las dos horas eso ya se ha propagado otra vez, no lo han controlado, y cuando ya está otra vez encendido, ahora ya se mete por el pueblo de Guadapero, a que está quemando la zona de Ferrarilla, y está entrando por Moras Verdes, por la parte de arriba, la falda de la Peña de Francia también. Quiere meterse.
También en Zamora, justo cuando se cumple un mes del inicio del incendio en Sierra de la Culebra, el más grande de España, un foco se ha reactivado quemando la parte que antes no había sido arrasada por el fuego. Además, se han tenido que desalojar a varias poblaciones afectadas de Portugal. Ana Belén Ferreras es la presidenta de la asociación La Culebra No Se Calla.
Han desalojado Villarino, pero acaban de desalojar Río Manzanos también, y ha saltado ya a Portugal el incendio. Se calcula que ya van más de 1.000 hectáreas quemadas. Es parte de la Sierra de la Culebra, pero ahí no llegó el incendio. Y ahora, pues, lo poco que nos quedaba, pues, está ardiendo.
Mientras en Galicia han empeorado en las últimas horas varios fuegos, en total hay 14 incendios activos ahora mismo en la comunidad, sobre todo en Lugo. Y en Sierra de Mijas, en Málaga, 2.300 personas continúan desalojadas de sus viviendas. La mayoría de ellas pertenecen a Laurín el Grande. Al margen de los incendios, te hablo ahora de la reunión entre Pedro Sánchez y Pere Aragonés, que han reanudado el diálogo tras el escándalo por el caso Pegasus. Un encuentro que ha servido para fijar una nueva fecha para otra reunión a finales de mes. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez quiere cerrar el curso habiendo encauzado las relaciones con Esquerra. Así, su encuentro con Pere Aragonés arrojó la convocatoria de la mesa de diálogo. Será la última semana de julio en Madrid sin la presencia de los presidentes, solo sus delegaciones. Isabel Rodríguez ensalzó el deshielo.
Desarrollo positivo, correcto, de recuperación en definitiva de la normalidad, una buena relación.
Y Aragonés salió de la Moncloa dejando entrever futuros frutos para desactivar causas judiciales contra los independentistas.
Abordar la desjudicialización es importante, pero hay una cuestión de fondo, si Cataluña se debe constituir en un estado independiente o no.
Y eso que según ambas partes no abordaron la reforma del delito de sedición ante un hipotético regreso a España de Carles Puigdemont.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, la selección femenina de fútbol se juega el pase a cuartos de final de la Eurocopa. Javi Fernández.
Y será frente a Dinamarca a partir de las 9 de la noche. Nos sirve un empate para estar en la siguiente ronda, pero el seleccionador Jorge Vilda se mostraba así de contundente en el partidazo de COPE.
Es un partido complicado, es un partido seguro de tú a tú. Además, ellas tienen que ganar sí o sí. Nosotros no es que juguemos con que no lo haga el empate, tenemos que salir a ganar también, si no nos equivocaríamos.
En el Fútbol Club Barcelona, tal y como adelantó Víctor Navarro en el partidazo de COPE, Robert Lewandowski será nuevo jugador culé. El traspaso se cerrará por 45 millones de euros y el jugador se incorporará directamente a la gira americana. En el Real Madrid, Dani Ceballos aún no ha recibido una oferta de renovación, aunque tal y como informó Arancha Rodríguez, el jugador tiene un 90% de posibilidades de quedarse en el equipo. En los mundiales de atletismo que se están celebrando en Oregón, el español Álvaro Martín ha sido séptimo en la prueba de 20 kilómetros marcha y en ciclismo decimocuarta etapa del Tour de Francia. Irá de San Etienne a Mende y podrá seguirse a partir de las 3 de la tarde en cope.es y a través de las aplicaciones móviles.
Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Tenemos por delante casi una hora cargada de buen rollo. Eso es lo que hacemos de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana. Y eso es lo que vas a poder comprobar cada sábado en este mismo horario, en Poniendo las calles Deluxe.
Seguimos poniendo las calles, mes de julio, súper calor, mucha gente ahogándose, refrigerándose cerca de la nevera. Hay frigoríficos que han pasado toda la noche abierto para que, bueno, refrigeren las estancias de las viviendas. Ya uno no sabe qué hacer para que las temperaturas bajen un poco y sobre todo que nos acordemos que, desgraciadamente, en la calle hay gente que está durmiendo, hay gente que está durmiendo al raso porque no tienen otro sitio donde estar, desgraciadamente. Así que desde aquí a todas esas personas, que sepan que estamos con ellos y que nos acordamos de esas situaciones tan complicadas y tan complejas. Nosotros tenemos que seguir poniendo las calles y en este programa tenemos la suerte de contar con unos especialistas geniales, ¿no? Y yo creo que uno de los instrumentos científicos más importantes de toda la historia ya está dando resultados. Se trata del telescopio James Webb de la NASA. Bueno, pues resulta que las primeras imágenes que ha enviado pues ya están suponiendo una sorpresa para la comunidad científica. Así que lo que toca es desvelar por qué es tan importante de la mano del que controla todas estas disciplinas. Jorge Alcalde, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Qué calor, ¿eh?
Pues sí, no está mal y lo que nos queda. Pero bueno, madre ahí mía. Donde vamos a visitar ahora, la región del espacio que vamos a visitar, está muchísimo más fría, así que a ver si nos podemos refrescar un poquito, bueno, darnos un chapuzón en el cosmos.
Sí, que nos traigan un poquito de fresquito. Pues antes de nada, Jorge, ilústranos, ¿qué es eso del James Webb?
Mira, el James Webb es un telescopio espacial, es decir, es una herramienta de observación del cosmos que no toca el suelo, no está depositada en una instalación en tierra, sino que orbita alrededor del Sol a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Y está allí puesto, está fuera de la atmósfera, porque la atmósfera terrestre, que nos da la vida y nos permite vivir en un planeta como el que vivimos, es muy mala para los telescopios. Es un velo que cubre nuestra observación, como una especie de catarata que tiene los ojos de los telescopios. Y la mejor manera de observar el cosmos es salir de la atmósfera. Por eso se depositan en el espacio herramientas de observación, telescopios como este, a bordo de satélites, que giran durante años y años buscando las imágenes más claras y más lejanas del cosmos. Este es el heredero del famoso telescopio espacial Hubble, que recordarás porque fue uno de que nos dio también grandísimas buenas noticias e imágenes sorprendentes del universo. Desde hace unos meses está en órbita y justo esta semana ha empezado ya a servir las primeras imágenes de lo que se ve a esa distancia de 1,5 millones de kilómetros de la Tierra.
Sin duda, Jorge, esas imágenes tienen que ser increíbles, pero yo también pagaría por las imágenes de los primeros técnicos, de los primeros profesionales que visualizan esas imágenes, porque tiene que ser algo tan grande, tan inmenso, tan maravilloso, que yo no sé, o sea, no sé si preguntarte primero qué es lo que están revelando esas primeras imágenes o cómo son las reacciones de todos los científicos que están viendo las imágenes por primera vez.
Bueno, imagínate, es un hecho histórico. Estaban esperando durante años y años de investigación y de desarrollo de esta tecnología para conseguir estas imágenes, y cuando llegan las primeras, que no es fácil porque primero llegan una serie de códigos informáticos que hay que procesar, hay que reproducir, esas imágenes luego se colorean y cuando se empieza a interpretar lo que realmente aparece en ellas es cuando aparece la sorpresa de estar ante un hito histórico en concreto. ¿Qué han revelado estas imágenes? Bueno, pues posiblemente las galaxias más lejanas jamás observadas. Las primeras imágenes servidas por el telescopio James Webb nos han mostrado una parte del espacio profundo que se llama, que puede estar cerca de los 13.000 millones de años luz de distancia, es decir, que se aproxima cada vez más al mismo nacimiento del universo. Estamos viendo estrellas y galaxias que casi fueron testigos del nacimiento del cosmos y que, a pesar de estar muy lejos, realmente cubren, y a pesar de que hay cientos de galaxias, cubren un espacio muy chiquitito del cosmos. Imagínate que extendieses el dedo, la mano, hacia el cielo y le pusieses en la punta del dedo índice un granito de arroz. Pues el cachito de cielo que tapas con ese granito de arroz es realmente lo que se ha visto ahora, así de chiquitito. Y ahí dentro, sin embargo, caben millones de galaxias. Eso es lo sorprendente de esta investigación. Hemos observado una porción del cielo muy pequeña en comparación con lo grande que es el universo, y aún así hemos visto profundidades nunca antes alcanzadas.
¿Qué se está esperando de él en el futuro? Lo digo porque habrá mucha gente frotándose las manos y otros diciendo eureka.
Bueno, lo que el objetivo principal de este telescopio es doble. Por un lado, acercarse al comienzo del universo, intentar encontrar cuáles fueron las primeras formaciones de la materia justo después del Big Bang, o lo más cercano a ello posible. No sabemos hasta dónde vamos a llegar. De momento estamos ya a unas distancias antes impensables, y lo que se pretende es intentar averiguar qué es lo que ocurrió para que en el universo se produjese ese estallido inicial, que se empezase a convertir en materia organizada, y esa materia organizada en galaxias, en estrellas y en planetas. Hay que tener en cuenta que todo aquello que ocurrió hace 14.000 millones de años ha dejado huella. Posiblemente buena parte de la luz que entonces emitió todavía sigue flotando, viajando hacia nosotros, y en algún momento podrá ser captada. Y al captar esa luz habremos hecho una especie de fotografía de lo que ocurrió hace 13.000 millones de años. Ese es el primer objetivo. Y el segundo objetivo es que este telescopio es suficientemente fino y capaz como para descubrir muchos más planetas extrasolares, es decir, planetas que circulan alrededor de soles que no son el nuestro, y poder intuir si en alguno de ellos hay condiciones para que habite algún tipo de vida biológica, o que lo haya hecho, o que todavía lo haga, quién sabe, ¿no? Claro. Así que ese es el doble objetivo, ir muy lejos en el espacio, que es lo mismo que decir muy atrás en el tiempo, y descubrir nuevos planetas habitables.
Jorge, tenemos datos de, no sé, pues de cómo se ha llegado a este avance, incluso cuánto ha costado, porque aquí los números tienen que dar vértigo, ¿no?
Sí, nada más y nada menos que 9.000 millones de dólares es la inversión que se ha ejercido para poner en marcha este telescopio durante más de una década de trabajo, con varios retrasos que se produjeron porque hubo problemas presupuestarios, después también algún problema técnico. Hay miles de científicos y científicas implicados en este proyecto, y por supuesto es posiblemente la herramienta astronómica más ambiciosa, más cara y más potente que jamás haya construido el ser humano.
Y Jorge, ¿tú crees que ahí nosotros, los españoles, nuestra ciencia, la ciencia española, vamos, se va a beneficiar de él? ¿Nosotros vamos a tener acceso, vamos a tener datos, vamos a meter ahí un poquito el ojo para controlar, o no? ¿O no nos van a dejar
sin
ahí
duda,
mojar?
Sí, este es un proyecto de la NASA, pero también de la Agencia Europea del Espacio, y todos estos proyectos al final funcionan de la misma manera, sea un telescopio espacial o un telescopio en tierra. Los científicos de todo el mundo se apuntan para investigar con él. Hay evidentemente colas muy grandes y hay unos turnos muy exhaustivos y hay que demostrar que la investigación que se pretende hacer merece la pena, pero por supuesto habrá sin duda astrónomos españoles que ya están trabajando en este proyecto, claro, pero que se apuntarán también a trabajar, a analizar las imágenes, a apuntar hacia el lugar en que ellos quieren buscar un planeta o una galaxia, y sin duda habrá ciencia firmada con nombre español a través de la James Webb.
Qué gozada, pues Jorge, lo que te digo siempre, gracias por compartir pues todos estos conocimientos, ilustrarnos las cosas que suceden por ahí arriba y sobre todo darnos un poco de energía ya para estos últimos minutos que nos quedan de Poniendo las Calles. Un abrazo enorme, te leemos en Esquire y te escuchamos en un montón de programas de aquí de la cadena COPE. Cuídate, Jorge Alcalde.
Ya sabéis que es un placer muy grande, un abrazo muy fuerte, y no dejéis de mirar al cielo, que es una maravilla.
Qué bueno, nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
No consigo ver a nadie.
Pues ahí están, señor, entre las rocas.
¿Y aquellas nubes de polvo?
Una artimaña apache, probablemente mujeres y niños arrastrando esteras.
Acabará por hacerme creer que su cochise estudió con Alejandro el Grande o con Napoleón Bonaparte. Caballeros, que monte la tropa y formen de a cuatro.
¿Montados y de a cuatro? ¡Es un suicidio, mi coronel! ¡El iba usted!
¡Y ahora ahí! Queda relevado del mando de su compañía. En mi regimiento no hay sitio para los cobardes.
A sus órdenes, señor.
Ya estamos. Ya estamos, ya estamos, ya está aquí, con uniforme del séptimo de caballería y pinturas de guerra en la cara, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Jero, muy buenos días y gracias por poner las calles con nosotros.
Jao, pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a encontrar el camino en nuestros desiertos y luchas.
Qué barbaridad, yo no sé ya qué me vas a contar, cuál va a ser el motivo por el que hoy nos traes un peliculón en toda regla, este Ford Apache, que esto yo creo que es de los 60, del 1960 y pico, ¿no?
Bueno, es del 48.
Del 48, correcto, sí. O sea,
es uno de los grandes westerns de la historia y lo traigo por una sencilla razón. Y es que mañana, 15 de julio, a las 22:15, lo echamos, que decía mi abuelo, en 13 de televisión. Echamos esto que es una obra maestra del western, dirigida en 1948 por John Ford, y con un memorable duelo interpretativo entre John Wayne y Henry Fonda, parte del cual hemos oído. Con esta película, el genial cineasta de origen irlandés inició su famosa trilogía de la caballería, que completó luego en los dos años siguientes con La Legión Invencible y Río Grande, también magníficas, y también protagonizadas por John Wayne. Además, Fort Apache es uno de los primeros films en ofrecer una visión realista, positiva y respetuosa de los nativos norteamericanos. John Ford no había pensado hacer una trilogía, él y su socio Merian C. Cooper solo querían dar estabilidad financiera a Argosy Production, que era la empresa que tenían juntos, porque habían tenido un pequeño bache con El Fugitivo. Así que, ¿qué hizo John Ford? Pues lo que mejor hacía, westerns. Ya sabes que él se presentaba diciendo, me llamo John Ford y hago westerns. Pues ya está, lo hizo y volvió a subir el nivel de la compañía. Además, para currárselo bien, pasó 6 meses planificando cuidadosamente no solo el guión de rodaje, sino también el plan de producción para recortar el presupuesto de 2,8 a 2,1 millones de dólares y acortar el calendario de rodaje de 77 días a 44. O sea que también hay crisis en el cine y hay que ajustarse el cinturón. Claro.
Sobre todo en aquella época, ¿verdad? Que ya tendrían, claro, que ir recortando. El argumento de esta película de Fort Apache, Jero, ya sabes que los ponedores, hay mucha gente que nos está escuchando, pero está en el duermevela. Hay que dárselo todo muy mascaíto para que sepan un poco de lo que estamos hablando. Sitúanos un poco de qué iba esta película. ¿Cuál es el argumento de Fort Apache?
Pues mira, nos vamos después de la Guerra de Secesión, pocos años después, donde un humillado Owen Farsday, que es Henry Fonda, que ha sido degradado de general a teniente coronel, es destinado a Fort Apache, que está en el sudoeste de Estados Unidos, en lo que todo el mundo entiende que es un castigo, ¿no? Ambicioso, arrogante, detallista, le obsesionan las ordenanzas y quiere brillar lo antes posible para irse enseguida a cualquier otro lugar, porque claro, aunque sea a costa de los indios y de sus propios hombres, ¿no? Por eso quiere acabar con el jefe Apache Cochise, o sea, quiere marcarse un punto cuanto antes, porque lo ha perseguido ya hasta la frontera con México, él cree que lo tiene acorralado, y en cambio su subalterno, que es el capitán Kirby York, que es John Wayne, que los conoce muy bien a los apaches, que no los subestima como si hace el otro, peligrosísimo subestimar al enemigo siempre, claro, y sabe que la guerra además no la han iniciado ellos, con lo cual es una guerra injusta, ¿no? Pero su superior ignora todos sus consejos y decide luchar. Grave error, claro.
Jero, ¿tú crees que este argumento de película, de una película que, fíjate, a día de hoy estamos en el 2002, julio de 2002, este argumento que nos muestra esta película recrea algún hecho real, algo que hubiese ocurrido en algún momento en la historia?
Bueno, el guión de Frank S. Nugent se basa en un relato que se llama Masacre, de un escritor llamado James Warner Vela, que lo publicó en 1947, en un periódico, en The Saturday Evening Post. Y todo el mundo dice, aunque él no lo dijo expresamente, que el relato se inspiraba en dos trágicas historias reales. Una, del capitán William J. Fetterman, que da nombre a la llamada Masacre de Fetterman, o Batalla de los 100 Asesinados, atento, ¿eh? Y, por supuesto, en la más famosa de todas esas masacres, que era la Batalla de Little Bighorn, entre las tropas del general George Armstrong Custer, el famoso general Custer, y los Sioux de Caballo Loco, que fue mucho menos heroica que la recreación que hizo Raoul Walsh en su película Murieron con las botas puestas, de 1941, con Errol Flynn en la piel del polémico militar, ¿no? En Fort Apache, John Ford comienza a trabajar esa distinción entre la realidad y la leyenda, entre el posible valor de la leyenda para el bien de una nación, que tendrá su máxima expresión en la magistral desenlace, vamos, el magistral la película, pero el desenlace es antológico, del hombre que mató a Liberty Valance, ¿no? Sí. En caso de duda, elige la leyenda, no la realidad. Aquí da un paso porque, después de haber hecho un durísimo retrato del personaje que interpreta Henry Fonda, y por tanto de todos los militares como él, o sea, y también de la, digamos, el encubrimiento de sus errores y bajezas por parte de los supervivientes, aún así, Fort Apache finaliza con una idea inquietante, que es, al país le conviene tener héroes a los que admirar, como Custer, un gran héroe. Y solo, claro, se dice en la película, después ha demostrado que no fue tan gran héroe, claro. Claro. Ni él, ni todos los militares como él.
Y, Jero, ¿tienes algún dato de cómo fue recibida esta película en su época? Porque claro, a lo mejor aquí nos pensamos que esto siempre ha sido un peliculón, pero realmente hasta que esta película cogió forma y sustento y la gente la empezó a amar, tardó un tiempo.
No, fue un éxito de público y de taquilla. Ford con el público casi siempre. De hecho, ganó 445 mil dólares con una recaudación total de 4,3 millones. Casi duplicó lo que había costado, ¿no? Además, ganó los premios al mejor director y fotografía en blanco y negro en el Festival de Locarno de 1948. Y el guionista al que hemos citado, Frank S. de Nadjet, fue nominado al mejor guion por el poderoso sindicato de guionistas. Luego, el American Film Institute siempre la ha incluido entre los 10 mejores westerns de la historia. La crítica del momento la valoró muy bien y hoy son positivas el 100% de las 21 reseñas reunidas en Rotten Tomatoes, que le dan una nota media for Apache de 8,5 sobre 10. Me parece bastante ajustado.
Bueno, yo estoy alucinado. Tengo muchas ganas de volver a ver esta película, pero yo creo que fue una película grande en todos los aspectos desde el primer momento. El rodaje tuvo que ser complicado, porque una vez más estamos en una película donde hay actores de primer nombre, o sea, John Wayne, Henry Fonda, Shirley Temple, o sea, estamos hablando de primeras espadas, ¿eh?
Sí, efectivamente, y además dieron mucha lata. Ya de por sí dio lata el mítico Monument Valley, claro, porque es donde rodaba siempre John Ford, que está en la frontera entre Arizona y Utah, sobre todo está en Utah, pero también en Arizona, como luego veremos. Pero el propio Ford Apache y el puesto comercial de la gente Apache, que tiene mucha importancia en la película, se construyeron y filmaron en un rancho que se llama Corriganville Movie, en una hacienda de Simi Valley, en California, o sea, mucho más cerca de Hollywood, que ahora es un parque regional. Ese fuerte se mantuvo, por cierto, durante muchos años y fue reutilizado en muchas producciones, sobre todo de la popular serie televisiva Rin Tin Tin. Esto yo no lo sabía, me ha hecho muchísima ilusión, pues yo estaba enganchado a Rin Tin Tin de niño.
Bueno, claro,
y luego Ford también rodó en otros espacios protegidos de Utah, Arizona y California, sobre todo, y también en los Zelnick International Studios de Calvert City. Las batallas se filmaron en el lado de Arizona del Monument Valley. ¿Sabes por qué? Porque las tasas de seguro para los especialistas eran más bajas que en el lado de Utah. O sea, nada romántico, como ves. O sea, era precioso en los dos lados, pero bueno, las condiciones fueron dificilísimas. Y ahora que está apretando el calor en España, os haréis una idea. Porque las temperaturas oscilaban durante el día 43, que ya tiene su punto, pero es que por las noches hacía 32 grados en el Monument Valley. Eso es terrible, o sea, 32 grados es terrible, ¿no? Y luego además sufrieron también fuertes vientos, a veces tormentas de arena, que retrasaron algunos días el rodaje, ¿no?
Hombre, una cosa que leí sobre esta película, Jero, hace un montón de años, es que los indios que aparecen en la película eran originarios de aquella zona.
Sí, efectivamente, o sea, muy cerca de Monument Valley hay una reserva navaja. Eran indios navajos que los vistieron como apaches en el film, ¿no? A esto hay que añadir, de todas maneras hay que decir que todos los indios de aquella zona no eran originarios de allí, provenían de Alaska, ¿eh? O sea que ahí hay mucho que contar también en torno a la leyenda negra, y se está contando muchas cosas, también del indio Jerónimo, al que quiero muchísimo, lógicamente, por ser mi tocayo. Pero bueno, Ford contrató navajos, 200 navajos como guerreros, y otras 100 mujeres y niños como sus familiares. Y él describía así a sus navajos, a los que quería mucho. Dice, son grandes jinetes, buenos actores, tienen el pelo largo y lo mejor de todo es que creen en mí. Y ellos disfrutaban con él un montón porque los trataba con mucho cariño, les daba de comer en abundancia y les pagaba bastante bien. O sea que estaban encantados, sí, claro, de tirarse del caballo y hacer cabriolas, ¿no? Hablando de indios, cuando Ford dijo que Cochise debía fumar una pipa de la paz, el guionista, que sabía bastante, Frank S. Nadjet, le dijo, no, oye, no, el famoso jefe indio solo fumaba cigarros, nunca fumó la pipa. Y Ford le contestó, bueno, mira, tiene la mano apretada contra el pecho, así que puedes sostener una flauta, un hacha, me importa un bledo, pero por favor, no me lo saques fumando un cigarrillo. Claro. Pues tú imagínate el jefe indio fumando un cigarrillo, te rompe la escena, ¿no?
Absolutamente.
Por cierto, hay que recordar aquí que en la versión original de la película, los apaches hablan en castellano con acento mexicano, que es como hablaban en la realidad, porque eran mexicanos la mayoría de ellos de origen. Y no en el inexistente idioma apache que se inventaron los dobladores españoles. Hubo algún crítico despistado que, claro, consideró otro acto de respeto de fuera hacia ellos que los indios hablasen en su propia lengua que se había inventado un tío en Barcelona en los estudios de doblaje para distinguir el castellano. Claro, no los vas a sacar a los indios hablando en castellano y un tío traduciéndole a John Wayne, ¿no?
Desde luego.
De hecho, pues, John Wayne habla en castellano en el original con los indios.
Desde luego que sí. En esta película le pone la voz el gran Claudio Rodríguez, pero es que participan como director de la película de doblaje Félix Acaso, participa Paco Morán, Antonio García Quijada, Teófilo Martínez, o sea, Juan Miguel Cuesta, José Martínez Blanco, todos grandes actores de doblaje, pero que es verdad que mira, oye, pues directamente ellos decidieron cómo iba a ser el idioma de los navajos y se ha quedado para los restos. Es una cosa que llama muchísimo la atención. La fuerza
además
del doblaje.
Suena muy bien. Cuela, oye, vamos.
Jero, ¿tú sabes qué tal fueron las relaciones de John Ford con sus actores no navajos? Porque este John Ford, ya sabes que era un tío especialito, ¿eh?
Sí, sí. Fueron así como era de prever. No tuvo problemas con los 100 extras no indios, que uh-huh. contrató como tropa de caballería. Pero con las estrellas se llevó peor. En Fort Apache debutó como actor John Agar, que estaba recién casado con Shirley Temple, que era estrella desde niña. Y ante la desesperación del actor, John Ford le llamaba siempre, sin piedad, señor Temple. En vez de ser delante de todos y además criticaba... que era muy malo montando a caballo, ¿no? Uh-huh. Un día Gar salió corriendo ya al set harto de todo, pero John Wayne le tomó aparte y le enseñó varios trucos que le vinieron muy bien. De hecho, luego siempre agradeció esa ayuda generosa y paciente de Duke. Dice, si no fuese por él, me hubiese ido al infierno. Y de hecho, trabajaron juntos en 5 películas más. 2 años después, Shirley Temple y él se divorciaron en un divorcio de estos de acusaciones mutuas muy duro, ¿no? Tampoco se llevó muy bien Ford con Shirley Temple, porque tenía 19 años, pero era una estrella ya, y a menudo ridiculizaba su actuación y su falta de educación, porque era un poco tosca ella, ¿no? Para la actriz fue uno de sus primeros roles adultos esta película, y era importante, ¿no? Y además estaba embarazada durante el rodaje, de modo que se tomó con mucho cuidado montar a caballo, usar corsé demasiado apretado para no provocar un aborto espontáneo, claro.
Claro. Fíjate que, claro, una gran película siempre tiene que tener al menos una gran banda sonora, pero es que yo no sé si John Wayne y Henry Fonda tenían una buena relación, porque estamos hablando... Claro, o sea, dos grandes
fíjate
actores
grandes.
En la cumbre absoluta en ese momento, trabajar juntos y en esas condiciones, yo no sé cómo funcionó el tándem.
Bueno, Ford y John Wayne eran amigos desde hace muchos años. De hecho, Ford no permitió que las esposas y novias fueran a los rodajes, pero Wayne se llevó a su hijo Michael a Monument Valley, ¿no? Porque le dejó, o sea, por su parte, Henry Fonda le incomodaban las negativas del director a ensayar escenas emocionales y le molestaba también su lenguaje grosero y cómo presionaba a los actores. Pues se ve que Henry Fonda era de estos que gustaba ensayar mucho, sí. Y que a John Ford le venía bien, mira, déjame en paz. Entonces, claro. Pero Fonda acabaría trabajando con John Ford 9 veces y admitió siempre que fue responsable de alguno de sus mejores trabajos. De hecho, muchos críticos están de acuerdo con esa afirmación del propio actor, y hay uno que llegó a decir esto: antes de trabajar con Ford, Fonda era una estrella, pero después de trabajar con él, Fonda era un actor. O sea que es un elogio a John Ford espléndido, ¿no?
Qué bueno. De la banda sonora, Fort Apache, CDs, bueno, se sacaron casetes, luego esto ha dado mucho dinerito, ¿eh?
Sí, sobre todo por esto, quien haya estado escuchando de fondo dice, joder, hay un montón de canciones típicas del oeste, porque es que el compositor Richard Hageman, que era un holandés nacionalizado estadounidense, que colaboró con John Ford en La Diligencia, ganó el Oscar con ella, y luego estuvo también en El Fugitivo, Tres Padrinos, La Legión Invencible, Caravana de Paz. Y a este le gustaba mucho componer, mezclándola con melodías del folclore popular estadounidense que él adaptaba, sobre todo de los conquistadores del oeste, ¿no? Y luego le gustaba mucho componer pensando en los inmensos espacios abiertos, con lo cual tiene un poder de sugestión las bandas sonoras de Richard Hageman muy bueno.
Uh-huh, genial. Pues Jero, yo te digo una cosa, te doy las gracias, espero contar contigo para la semana que viene, despedir esta temporada de Poniendo las Calles y agradecerte todo lo que has hecho durante una temporada más, ¿eh?
Nada, gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores, que yo me lo he pasado muy bien. Marcho al sureste de Arizona a ver si encuentro a los apaches chiricahuas, descendiente de mi tocayo, el indio Jerónimo, para fumar con ellos una pipa de la paz y entablar una larga conversación en perfecto castellano. Eso sí, nomás con acento mexicano.
¡Qué grande, Jero! Muchas gracias, Jero. Cuídate mucho.
Adiós, un abrazo enorme.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
3 years ago this very day, we went to Governor's Isle for to stand against the cannon in true military style. 17 American dollars each month we cheerily get for to carry a gun and bayonets with a regimental step. We had our choice of going to the army or to jail. Oh, it's up the Hudson River with a copper take a sail. Oh, we puckered up our courage, with bravery we did go. Oh, we cursed the day we went away with a regular army, oh. There was Sergeant John McCaffery and Captain Donahue. Oh, they made us march and toe the mark in gallant company Q. But the drums would rowl upon me soul. This is the style we'd go. 40 miles a day on beans and hay and the regular army, oh. We've been dry as army herrings and as hungry as a Turk. The boys along the street cry out, soldier, would you work? We'd ship into the Navy or to plough the raging seas. But cold water, sure, we couldn't endure. It would never agree with me. We'd join the politicians, then we know we'd be well fed. Oh, we'd sleep no more upon the ground but in a feather bed. And if a war it should break out, they call on us to go. We'll get Italian substitutes in the regular army, oh. There was Sergeant John McCaffery and Captain Donahue. Oh, they made us march and toe the mark in gallant company Q. While the drums would roll upon me soul, this is the style we'd go. 40 miles a day on beans and hay in the regular army, oh.
En Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban al timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
En la cadena COPE, todos los días de 4 a 6 de la mañana realizamos en directo el primer despertador de la radio y un montón de gente como tú pues está poniendo las calles para que esto funcione como tiene que funcionar y siempre nos hacemos eco de historias que te pueden interesar una barbaridad. Gracias por escucharnos. Por cierto, es verdad que son muchas las palabras y conceptos que van surgiendo con la evolución de la tecnología y yo creo que aprenderse la palabra suele ser fácil, pero entender el concepto no siempre ha sido tan sencillo. Por eso hoy tenemos la inmensa fortuna de contar en Poniendo las Calles con Héctor Paz. Es un enamorado de la innovación tecnológica y también de la ciencia ficción. Es ingeniero en diseño industrial y ha soñado, bueno, y es un soñador, mejor dicho, motivado por la creación de nuevas soluciones tecnológicas que hagan que la vida sea mucho más divertida. De Héctor Paz yo quiero destacar que, bueno, pues tiene una formación ejemplar en estrategia y desarrollo de negocios de la Starpack School Mind de Bridge en San Francisco, en Estados Unidos. También el MIT en Boston, en Estados Unidos, CEO y cofundador en Imascono, estudio de tecnologías creativas que permite potenciar la estrategia empresarial a través de productos y soluciones de vanguardia, utilizando, atención, tecnologías de nuevo metaverso como la realidad extendida. Es decir, un montón de conceptos con los que hoy, en Poniendo las Calles, vamos a aprender un montón. Héctor Paz, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Madre mía, qué cantidad de cosas es usted, ¿no?
No, bueno, realmente lo que nosotros hacemos en aquí en Imascono es desarrollar, como decíamos, ese tipo de experiencias de tecnologías creativas muy relacionadas con el mundo de la realidad extendida, realidad virtual, realidad aumentada, que tanto se está escuchando ahora, y sobre todo cómo todas esas tecnologías están ayudando a la concepción y a la creación de este nuevo metaverso que se está escuchando tanto, ¿no?
Y de eso vamos a hablar, porque ya tenemos la nueva palabrita en ciernes. Yo no sé el metaverso para qué sirve. Yo no sé si ni siquiera estamos condenados a entendernos con él o esto va a ser algo pasajero.
Bueno, yo creo que va a ser la nueva generación donde la sociedad empiece a interactuar en el nuevo Internet, ¿vale? Sí que es cierto que ahora se está hablando mucho de esa palabra como muchas otras cosas, ¿vale? Realmente el metaverso como tal no, no se ha creado todavía. Todas las soluciones y todos los mundos virtuales que están contribuyendo a él es lo que se está generando en estos momentos. Así que con soluciones como la que realizamos desde Imascon y como las que realizan otras empresas, estamos contribuyendo a este nuevo Internet que esperamos ver que estamos viendo ya y que esperamos ver en poco tiempo, ¿no?
Uh-huh. Héctor, ¿el nuevo Internet es el 5G o no tiene nada que ver?
El 5G es una tecnología que nos va a ayudar a poder navegar más deprisa, pues con nuestros dispositivos móviles en cualquier entorno, ¿no? Digamos, luego ya veremos evidentemente cómo se van desplegando estas tecnologías en la telefonía móvil y en nuestros dispositivos. Pero sí que evidentemente va a ayudar a toda esta conexión entre nuevos mundos virtuales que nos permitirá tener una experiencia muchísimo más natural con el mundo tecnológico como si se tratase de un videojuego.
Héctor, yo me he asomado a vuestra página web. Es impresionante todo lo que hacéis y es impresionante también para las empresas que trabajáis y que os encargan pues proyectos, os encargan pues trabajos muy importantes. Estamos hablando de Disney, de Telefónica, de Huawei, de Adobe, de Siemens, incluso Coca-Cola. ¿No da vértigo trabajar para esas marcas tan grandes y que mueven tantísimo dinero y tantísimo personal a nivel mundial?
Bueno, yo creo que esto no se hace de un día para otro, evidentemente. Llevamos ya 11 años, empezamos dos personas, no en un garaje, sino en Zaragoza Activa, aquí en Zaragoza, donde al final pretendíamos cambiar un poco la forma de interaccionar o la forma en la que interactúan las personas a través de camisetas de realidad aumentada. Y durante estos últimos años pues hemos navegado por muchos sectores, hemos evolucionado mucho en la tecnología de la que se está hablando ahora, hemos sido capaces de impulsar en muchos sectores y con muchas empresas soluciones que no se habían realizado antes en otros sectores y sobre todo en el panorama actual, ¿no?, de las organizaciones. Y al final, poquito a poco, pues hemos ido trabajando para estas empresas que han depositado su confianza en la imaginación aplicada, que es un poco como nosotros definimos esa propuesta de valor que tenemos, donde unificamos diseño y tecnología. Y el buen trabajo, ¿no?, el cómo nos hemos ido moviendo y sobre todo el gran equipo que tenemos dentro de la empresa, pues nos ha permitido poder ir accediendo a proyectos de estas características. Y dices vértigo, pero bueno, a nosotros nos gusta todo este tipo de experiencias, el poder trabajar y aprender de los mejores y el poder ir evolucionando poco a poco.
Muy bonito contado, Héctor, pero tienes que entender que hay un montón de ponedores que nos están escuchando y están diciendo de qué están hablando el Pulpo y Héctor. Hechos tangibles, cosas que hayáis hecho y que gracias a estas tecnologías el mundo sigue cambiando, pero sobre todo con Imascon, que es donde tú estás trabajando, Héctor. Cuéntanos algo que hayáis hecho, por ejemplo, en los últimos 3 años.
Mira, pues creo que una de las experiencias de las que más orgullosos nos sentimos es en el año 2020, cuando estábamos en plena pandemia, desarrollamos un proyecto que fue la ofrenda de flores virtual, donde conseguimos alcanzar más de 32 millones de impactos en todo el mundo, donde se realizaron 150.000 ofrendas en ese espacio virtual, donde hubo más de 350.000 visitas y prácticamente donde conseguimos llegar o tener una voz tanto nacional como internacional con la primera web interactiva que recreaba cómo se podía hacer la ofrenda de flores en ese momento que no se podía hacer de forma real. Entonces,
entiendo que la Virgen del Pilar, me imagino, ¿verdad?
La Virgen del Pilar, eso es, sí, claro. Sí. Entonces era casi como si fuese un videojuego, pero en web, ¿vale? Uh-huh. Donde la gente accediendo directamente a una URL se metía a la Plaza del Pilar en un espacio 3D, podía hacer su ofrenda de flores, la podía descargar, la podía compartir, podía jugar a juegos, podía ver conciertos de otros años. Incluso este año, en la segunda edición, hemos hecho NFTs, ¿vale? Todo esto que también está relacionado con las criptomonedas.
Sí.
Así que todas estas funcionalidades y todo esto que realizamos para la ofrenda, pues bueno, a nosotros nos llegó un poco al corazón y sobre todo también llegó a emocionar al público, ¿no? Que en ese momento no podía acercarse a la ofrenda y a simplemente un clic, que se ruló mucho además la URL por todos los WhatsApps, fue viral en ese sentido, pues muchas personas pudieron acceder, como decía, a ese espacio en Zaragoza, poder realizar la ofrenda de flores del Pilar el día que se tenía que realizar, ¿no?
Claro que sí.
El 12 de octubre.
Claro que sí. Héctor, ¿qué años tienes? Porque tienes una voz de ser bastante joven, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Pues ya no soy tan joven, ¿eh? Empezamos hace 11 años, yo empecé con 23 años y a día de hoy tengo 33. Y no he cumplido los 34.
34, dice que no es joven, de verdad. Estoy por colgarte el teléfono, de verdad, qué barbaridad. Escúchame, y todo lo que queda por delante, ¿verdad? Porque esto es trabajar para no tener un fin. Cada vez se van descubriendo tecnologías nuevas que, sabiéndolas implantar al mundo que nos rodea, es un continuo avance tanto en la sociedad como en la humanidad.
Sí, desde luego que ese es el verdadero espíritu que tenemos en nuestra empresa, en las más de 20 personas que somos aquí, entre ingenieros y diseñadores. Al final siempre pensamos que la tecnología es el medio por el que poder solucionar un montón de problemas y poder ayudar un poco a la sociedad, ¿no?, y a la humanidad a que siga evolucionando, y es un poco la esperanza y en lo que nosotros creemos. De hecho, muchas veces decimos que la ciencia ficción es en lo que nos basamos y en lo que nos inspiramos para poder traer esas soluciones que vemos en las películas al mundo real, ¿no? Uh-huh. Entonces, utilizar todo eso y sobre todo toda la nueva tecnología que viene actualmente, que está centrada en esto que ya se está denominando como metaverso, toda esta creación de mundos virtuales para ayudar a las personas, ayudar a la sociedad y sobre todo encontrar un nuevo punto de vista que haga que evolucionemos como personas. Al final lo que tratamos es, o sobre todo lo que creemos, es que la tecnología no nos tiene que restar, sino nos tiene que ayudar. Uh-huh. Y evidentemente se podrá hacer mal uso en según qué momentos, ¿no? Pero uh-huh, nosotros somos fieles defensores de todo esto que desarrollamos y siempre pensamos de la manera más positiva para que al final la tecnología nos ayude en el camino.
Uh-huh. Héctor, claro, para poder charlar contigo, pues me he tenido que documentar un poco, he tenido que leer un montón de cosas, y al final yo saco una conclusión que puede ser errónea y no pasa nada porque me corrijas, ¿vale? Pero por lo que la conclusión a la que he llegado es que todo esto es como crear una especie de mundo paralelo a la realidad. No sé si es algo así o no lo es. Y si fuese, te pregunto, ¿es necesario estar creando nuevos mundos?
Bueno, el ejemplo, yo te diría, más cercano que podemos ver en las películas podría ser Matrix o incluso Ready Player One. Yo creo que es una fiel representación de lo que podría ser el metaverso, un mundo paralelo donde las personas puedan realizar acciones que realizan en el mundo real. Claro, al final el mundo real digamos que es finito, pero el mundo digital no lo es.
Claro.
Entonces todo lo que quiera alcanzar nuestra imaginación realmente es producible por el mundo virtual, ¿no? Uh-huh. Evidentemente con limitaciones y porque la tecnología, dependiendo de lo que queramos desarrollar, aún no está preparada para ello. Uh-huh. Pero nosotros siempre vemos como que ese mundo es infinito, está lleno de posibilidades y al final puede ampliar, ¿no?, en cualquier de la, o sea, nos puede ampliar en cualquiera de las facetas que queramos desplegar en la vida real. De hecho, uh-huh, para temas formativos está demostrado que un videojuego, aprender haciendo, puede ayudar mucho más que un manual en muchas ocasiones. Para temas de trainings virtuales, para temas de formaciones más concretas, al final muchas de las cosas que hemos probado y hemos testado para nuestros clientes, incluso con nuestros proyectos propios, han dado resultados positivos en ese aspecto. Así que casi todo lo que puedas imaginar probablemente sea producible o desarrollable. La cosa es en qué tiempo y con cuántos recursos.
Uh-huh. Héctor, qué placer conocerte. Qué placer que Zaragoza esté aquí presente en un proyecto tan importante. Qué gozada que Zaragoza esté inmersa en estos cambios tecnológicos y con gente tan joven como tú, por mucho que me digas que 33 es porque ya eres mayor. Así que yo te agradezco un montón el esfuerzo, el sacrificio y el ruido que estáis haciendo a nivel global con estos grandes proyectos. Te felicito desde Poniendo las Calles, ¿eh?
Pues muchísimas gracias. Para nosotros sigue siendo un poder placer contar nuestra experiencia y sobre todo al final intentar promover ese espíritu que no tenemos únicamente los fundadores, sino también todas las personas que viven y que sobre todo desarrollan las experiencias que nosotros hacemos desde Mascono y que al final creen en la imaginación aplicada como un poco el espíritu que sea capaz de cambiar el mundo a través de las tecnologías creativas.
Perfecto, Héctor, no te quito más tiempo, vamos a seguir poniendo las calles y que sepas que a partir de ahora en tu currículum puedes añadir que también eres un ponedor de calles. Cuídate mucho, Héctor, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Pulpo. Que vaya bien.
Gracias. Seguimos en COPE. Seguimos levantando España.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
están pasando cositas, ¿eh, Bea?
Yo hoy voy con una historia leída en Twitter. Flipa porque es un tanto inquietante, ¿eh? Al parecer, desde hace algunos meses, los residentes de un bloque escuchaban por las mañanas temprano, incluso también algunas madrugadas, el ruido de una bolita metálica que rebota.
Una canica así.
Como una bolita, así.
¡Ay, qué horror!
Eso a las 5 de la mañana molesta.
Eso molesta bastante, claro.
Molesta. Y empezaba a ser pues muy desagradable y querían hacérselo saber al supuesto vecino molesto. Pero nada, que no había forma de coincidir con él, no se lo encontraban en el portal, no se lo encontraban en ninguna parte, no le veían. Y ya hartos, pues los que viven justo en el piso de abajo, que eran obviamente los que más sufrían el ruido de la bolita, decidieron dejar una nota que decía lo siguiente. Hola. Todas las mañanas temprano y algunas madrugadas se oye una pelota metálica rebotar. No sé si tendrás mascotas, pero te pido por favor que veas eso, ya que el ruido que genera es pesado y molesto, haciendo que nos despertemos.
Claro.
Vamos, en otras palabras, le dijeron que estaban...
Hasta los huevos.
Sí. Fue muy largo para lo que pudiera haber puesto. O sea, podían haber puesto esa frase...
Perfectamente, ¿eh?
Y ya se sabía a qué se referían.
Completamente de acuerdo.
Tras la nota... Sí, es que hay veces que nos gusta utilizar frases.
Ya.
Pero.
Pues es que eso lo define perfectamente de cómo está uno, claro.
Con una.
Claro.
Tras la nota creyeron que la cosa se solucionaría, pero siguieron sin tener respuesta. Y el ruido de la pelota empezaba a dar ya un poco de yuyu, porque era como, pero es que arriba escucho la pelota, pero no escucho pasos. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está ocurriendo? Finalmente sus temores terminaron por confirmarse cuando se pusieron en contacto con el propietario del piso. Y descubrieron que la casa estaba deshabitada desde hacía 2 años, Pulpo, porque el inquilino que vivía en ella había muerto.
¿Qué me estás contando?
Vaya, por Dios.
O sea, el inquilino había muerto y ellos escuchaban una canica, una bolita metálica...
Sí, que rebotaba ahí. Que...
Todas las noches. Menudo mal rollo.
Ya.
¿Tú has visto la película de terror psicológico esta que es muy buena, al final de la escalera?
No la he visto, no la he visto.
Una película sobre una casa que tiene un fantasma... Porque mataron a una persona en la casa, años A, y cuando va el nuevo propietario, le tira una pelotita por las escaleras para que juegues con él.
Uf,
mira la pelota.
Sí, va bajando los escalones. Qué mal rollo, vea. 4:38, esto la gente ahora mismo está pasando miedo.
Esta película es buenísima, por cierto.
Sí, pero que no, la queremos, que no, ver. No la queremos ver.
El que no la haya visto, esta película es buenísima.
Nadie la quiere ver.
Bueno, pues en este bloque han vivido una historia parecida a esta. O sea, no hay nadie, pero hay una pelotita. Y todavía no saben de dónde narices viene el ruidito. Que es lo que más me mosquearía a mí.
Claro, ¿y por qué tiene que botar y rebotar?
Bueno, yo además, yo ya habría tirado la puerta con un hacha hace...
Hombre, claro,
hace
por tiempo, supuesto.
Porque además yo cada vez que escucho un ruido por la casa no me has visto, levantando todo.
Claro, ¿quieres saber de dónde proviene?
No, es que me vuelvo loca.
Claro.
O sea, yo hasta que no descubra de dónde viene el ruido, claro, no paro. Bueno, la historia es que en este hilo de Twitter, que lo ha hecho uno de los vecinos, cuentan luego la gente en los comentarios, cuentan... Por cierto, tú sabes que ha pagado Elon Musk 46 mil millones por Twitter.
Sí, sí, una barbaridad.
Madre mía, ya me podía haber dado alguno.
Sí, claro. Ya no flipé. Termina de contar esto, que me estoy volviendo loco.
Bueno, la historia. Cuenta la gente en los comentarios de Twitter pues sus anécdotas, ¿no? Y dice una que a veces los caños de agua... generan ruiditos,
sí,
que son similares a los de algo metálico golpeando una pared, y se les conoce como golpe de ariete. Entonces, que es normal en las casas así un poco viejas, o que las cañerías las tienen viejitas,
claro,
el sonido este de...
Sí.
Y que tú dices, pero qué narices es esto, y
claro,
te vuelves
claro,
loco en la casa, pues es el propio caño. O sea, no es que haya un fantasma. Bueno, ¿tú tienes alguna anécdota?
Bueno, yo en algún que otro hotel sí que me ha pasado muchas veces que abres el agua de la ducha con compresión y directamente se oyen por detrás de lo que son los azulejos cómo las tuberías se mueven. Y hace...
Y te jode como la sentó la cena.
Claro,
de al lado.
Y, efectivamente. Y se nota que la tubería que se está moviendo, con lo cual, a nada que tenga un poquito de agua, pues lo mismo provoca ese ruido.
Pues claro, y entonces te da un miedo que te quiere morir.
Pero yo tenía una novia, Gloria. Me acuerdo que Gloria, siempre que estábamos así en casa tranquilamente y sonaba la gota de un grifo que iba goteando y sonaba la gota. Clon. Clon.
Qué bien, ¿eh?
Se moría de miedo.
Es que eso daba el rollo, porque nadie ha entrado en el baño y de repente empieza.
Claro,
y así está escuchando.
La gotita, una
yo
gota.
Yo te digo, yo cada vez que hay un ruido extraño en la casa me vuelvo loca, empiezo a buscar todo, empiezo a mirar, pues si es un enchufe, que esté, hay veces que chisporrotea.
Sí.
Pues o lo que sea.
Ese momento tiene que ser,
bueno, el momento,
la Calderón tú, intentando localizar el ruido.
Bueno, no, ese momento que un día, bueno, despejé todo el canapé de la cama, ya, porque yo le decía, viene de aquí abajo, y empecé a sacar todo el canapé, y ¿sabes qué era al final?
No.
La alarma de un reloj de mis hijos, que habían guardado. Claro. En un cajón en mi habitación. Bueno, casi lo he hecho de casa a Daniel.
Qué barbaridad.
Casi lo he hecho de casa, me metería loca. Bueno, nos vamos a ir con la música. Sí, y además.
Todo lo que te había preparado para una noticia
ya,
nada más.
Ya, que nos hemos enrollado.
Es
eso,
que mira que hablas, venga.
Eso
vamos.
Me sienta mal, pero bueno. Escuchamos a Taylor Swift porque un grupo de científicos han decidido ponerle su nombre a una nueva especie de cien pies que se llama Nanaria Swiftae. Quizás han pensado en ella porque durante una gran parte de su carrera. Muchos haters, esta gente que no le caía bien Taylor Swift, la comparaban continuamente con una serpiente. De hecho, en los comentarios ponían el emoticono de una serpiente. Bueno, el caso es que un doctor, un científico, ha sido el que le ha puesto el nombre. Dice que la idea fue suya, pero por todo lo contrario. No porque no le guste, sino porque le encanta el artista. Y él dice que su música le ha ayudado a superar numerosos altibajos. Así que, en agradecimiento, pues le ha dado su nombre al nuevo hallazgo.
Me encanta que estés con nosotros. Me encanta que nos ayudes a que esto funcione como tiene que funcionar. Un abrazo bien fuerte a los vigilantes de seguridad y a nuestros policías, los nacionales, los locales, la Guardia Civil, los militares que nos están protegiendo. Gracias por estar con nosotros.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Well, I can see clearly now, the rain is gone.
Herrera, muy buenos días.
Hey.
Hay mucha gente que lleva trabajando desde las 11 de la noche, desde la 1 de la madrugada.
Sí, sí, angelitos míos.
Los currantes, ¿eh? Son los que realmente levantan España, ¿eh? Que
sí, sí, gente... esos son los que ponen la base para que luego los demás vengamos a edificar, ¿no? Sí, a lo largo del día, sí, sí.
Mira, hoy es el cumpleaños de alguien que mide 1,50. Pero es que esta mujer en la música tiene muchas cosas buenas que contar. Es Dolly Parton. Es la autora de esta canción, Herrera.
Fíjate, sí, la canción se la ha llevado Whitney Houston, pero exacto. La autora efectivamente es Dolly Parton, que no la cantaba mal además.
No, ella siempre defendió el country, el sonido americano, el puro y duro sonido americano del interior de América. Y lo que ha hecho esta mujer es, sobre todo, defender la música y defender el pecho como lo llevamos, Herrera, yo creo que
todo
bien,
¿no? Esto es el COVID, vamos a hacer un poquito de tos.
Ya, pero ¿y por qué no descansas un poco? Es que no paras ni un minuto.
No hay que parar. Si paras, la bici se cae.
Ajá, no, buena reflexión. Bueno, te contaba que Dolly Parton ha hecho muchas cosas en la música, ha compuesto y cantado grandes canciones en la historia de la música. Este Jolene también es una de las grandes canciones de Dolly Parton. Hay canciones referencia de Dolly Parton. Me imagino que Carlos Herrera en su iPod tiene que tener canciones de Dolly Parton.
Me temo que no, fíjate lo que te digo. No es por especial rechazo, sino porque no había parado en ello. Pero mira, ya que lo has dicho, voy a ver si lo actualizo y meto alguna que otra, ¿no? Uh-huh. El 9 to 5 está muy simpática, ¿no?
Sí, es la que tengo aquí preparada para ponerte. ¿Cómo te gusta anticiparte a lo que viene todo, eh? ¿A ti te gusta mucho ser tan especial?
Sí.
Es tan especial el señor Herrera. Pues a día de hoy tienes que saber que Dolly Parton sigue regentando una empresa de alquiler de equipos de sonido en Estados Unidos. Me parece maravilloso que esa profesión se siga realizando por alguien tan grande como Dolly Parton. Esta tía tiene que tener pasta para aburrir, ¿eh?
Pues seguramente. Y luego lo que tiene es un background de éxitos en el mundo country. Es, el mundo country es una especie de submundo, es como una granja que hay ahí, ¿eh? En la que, a ver, si entras, la entrada es libre. Puede que te veas atrapado, ¿eh? Hay quienes solos viven en el mundo country, del sombrero de lancha y de los botos de cuero repujado.
Sí, es verdad.
Y un determinado tipo de canciones, ¿no?
Sí.
Pero de vez en cuando entrar en la granja a picar algo, encuentras grandes, grandes, grandes artistas, ¿eh?
Ojo, cuidado con el country, porque yo he presentado algunos eventos de bailes de country de asociaciones. Y es enfermizo, hablándolo desde el punto de vista positivo, cómo baila la gente, qué pasión siente sobre los bailes y sobre la cultura del country en Estados Unidos.
Cuidado, sí, sí, ahí, sí, ¿eh? Tremendo, tremendo, tremendo.
Bueno, Herrera, a partir de las 6 te quedas tú, tienes todo preparado. Hoy me tienes que colocar la palabra entrizar antes de las 8 de la mañana, a ver si localizamos cuando lo dices.
Anda, pues a ver si...
Entrizar.
No, yo esto o lo digo en la entradilla de las 6 o luego no me acuerdo, o sea que...
Apúntatelo ahí en el post-it, hombre.
Sí, sí.
Entrizar, con B.
Muy bien.
¿Vale? Habita Secún.
Bueno, me voy alegrando.
Hasta ahora. Poniendo las calles deluxe deja paso a la información, pero el próximo sábado volvemos. Recuerda que nos puedes escuchar de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana para poner en marcha todo un país, nuestra España. Y los sábados, recuerda, como el perfume, te lo damos todo concentrado. Sé feliz.
La política española cada vez alimenta más una democracia sentimental. Los sentimientos son importantes porque ayudan a comprender qué está sucediendo. El problema aparece cuando los sentimientos se absolutizan, cuando la emoción sustituye a la razón. El populismo es la expresión máxima del sentimentalismo político. Esta sentimentalización de la democracia tiene que ver con los nuevos instrumentos de comunicación política que se utilizan como vehículo de emociones, no como herramientas informativas. La palabra más usada en política es empatía. La empatía es una facultad de la inteligencia emocional que permite comprender las emociones de los demás, y eso está muy bien. Antes se llamaba compadecer al prójimo o alegrarse con el prójimo. Pero si se trata de comprender las emociones del otro, no se pueden usar solo las emociones. Empatía es inteligencia emocional. Si solo se usan las emociones y no se utiliza la inteligencia, no se puede comprender al otro. Para rebajar el peso de las emociones en la política, conviene no mitificarla. La mitificación de la política genera mesianismos, y el mesianismo favorece que se venda la democracia directa como el remedio a todos los males. La democracia representativa es el mejor instrumento para canalizar las diferentes visiones del mundo, para respetar a las minorías y para respetar los valores constitucionales.
Son las 6:00 de la mañana.